ella por fin se somete a la voluntad de Mardoqueo. Mardoqueo tiene un buen consejo para ella. Él dice, hey, Amán, el gran enemigo de los judíos, quiere matar a todos los judíos, incluyendo a usted, Esther. Entonces, él dice a ella, entonces vaya al rey para hablarle, para pedirle la vida de su pueblo. Y ella dice, hey, no quiero ir allá. Ok, entonces ellos tienen esa discusión en el capítulo 4. Al fin del capítulo 4, ella dice, ok, me rindo. Y ella dice, yo voy a ir al rey, pero que estén en ayunos como 3 días, ayunar 3 días, dice, 3 días y noches, y luego yo entro a ver al rey para ver qué hago. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 5, ella entra en la presencia del rey. Vimos hace 8 días que fue realmente como arriesgarse la vida. Porque si alguien entra en la presencia del rey y el rey no le hace caso, como no le da pelota, ¿qué pasa? Es que lo matan. Pero ella entra allá, ok, sometida a la voluntad de Mardoqueo, con un cuadro de someterse a la voluntad de Dios y hacer lo correcto. Entonces ella entra allá en el patio exterior y el rey, o en el patio interior, y el rey como la ve y extiende a ella el cetro de oro como para invitarla a su presencia. Porque ellos como pasaron como 30 días de separación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, 30 días de separación, no están en comunión, no tienen una buena relación personal, y Esther entra, y como eso de entrar en su presencia es como una invitación. Y vimos eso como la invitación que Dios hace a cada uno de nosotros, que quiere que estemos en comunión con Él. Él quiere estar cerca de nosotros, Él quiere formar parte de nuestras vidas, Él quiere estar ahí a la par. Entonces, entra en nuestra presencia como para decir, aquí estoy, ¿lo quiere? Y nosotros tenemos que decidir que invitar a Dios a nuestras vidas, como aceptar la invitación de entrar en esa comunión espiritual con Él, o no. Pero Asuero sí responde y entra Esther, ya se acaba la separación, ya empieza la nueva comunión, y decimos, pero qué bueno, y vemos a Asuero tomar una decisión, porque él sabe que la reina viene a propósito. Él sabe que ella nunca jamás se arriesgaría así la vida si no hubiera razón. Entonces, en el versículo 2, que dice, cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Él sabe que ella quiere algo, pero vea lo que él le ofrece. Antes de que ella pueda responder, él le ofrece algo. Y él dice, hasta la mitad del reino se te dará. Hasta la mitad de mi reino, hasta la mitad de lo que yo tengo. Y vimos en esto de que según la ley de los medos y de los persas, ¿sabe? Fue lo máximo que él podía haber ofrecido. Hasta la mitad. Está diciendo, tómelo todo. Todo es el tuyo, tómalo. Y en esto estamos viendo que cuando Dios por fin entra en nuestras vidas y cuando nosotros por fin como tomamos esa decisión de restablecer la comunión, porque ustedes saben que cómo es, ustedes que ya como llevan años en Cristo Jesús, ustedes cristianos, que a veces como que nos va bien en la Biblia, ¿verdad? Nos va bien y luego como que entra a man como la carne y los deseos y hay como que tomamos malas decisiones de empezar a satisfacer los deseos de la carne, y nos apartamos poco a poco de nuestra comunión con Dios, y de repente somos como Asuero. Ahí está Esther como ya y lo espiritual allá, y nosotros con Amán, y nos llevamos lo más bien, pero Dios entra, nos hace esa invitación, pero recordamos, caemos en la cuenta, cuánto nos hace falta estar con Esther. ¿Cuánto nos hace falta estar en la Biblia y realmente escuchar la voz de Dios a través de las páginas de este libro? Y es riquísimo. Y cuando Dios, cuando por fin como que extendemos el cetro y cuando por fin tomamos la decisión, si yo quiero esta comunión, invitamos a Dios otra vez en nuestras vidas y ahí está, y esta, ¡wow! Pero nueva relación con Él. ¿Qué es lo que decimos? Tómelo todo, aquí estoy yo. Tómeme, úsame a mí, mi vida, todo, y se lo entregamos todo. ¿Y qué es lo que hace Esther? Ella se demora un poco, Ella ha preparado un banquete allá, algo de abundancia para él. Dijo el rey que tienes, luego le ofrece la mitad de su reino. En el versículo 4, Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Entonces el rey en el versículo 5, con Amán, ellos llegan al banquete. Un cuadro de la abundancia que tenemos cuando nos acercamos a Dios a través de la Biblia. Hay abundancia. Y aún hay abundancia cuando usted llega con Amán. Cuando usted llega en la carne, cuando usted llega en su desobediencia, solamente llegue a la abundancia de la Biblia, a leerla, a meditar en ella, porque ahí es donde Dios va a hacer su obra, en ese banquete, en esa abundancia, ahí en esa relación, ahí en la comunión restablecida, y ahí es donde retomamos nuestro estudio en el versículo 6, en el versículo 6, porque aquí vemos otra demora. Ella había obtenido gracia ahí a los ojos del rey. Ella como que quiere como demorarse un poco, le invita al rey a un banquete y luego, ¿sabe? Ella va a demorarse un día más. Un día más. Y uno dice, wow, pero un día más. Versículo 6. Dijo el rey, están en el banquete. Dijo el rey, ahí con la abundancia. Dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino. Y fíjense en eso de que yeah, unos quieren echarle la culpa al rey Asuero como que era un borracho mujeriego y esto. No, ve el cuadro del vino que tenemos. El único versículo que tenemos de referencia esta mañana en el boletín. Salmo 104:15. Y el vino que alegra el corazón del hombre. ¿Sabe lo que pasa en la Biblia? A veces como el vino es un cuadro de la alegría. Y como estamos viendo en ese cuadro de Asuero que ya por fin tiene la nueva comunión con Esther. Es como el cristiano que ya por fin tiene la nueva comunión espiritual con Dios. Y es riquísimo. Se acerca, aún con los problemas en su vida, okay, con Amán, se acerca al banquete de la abundancia. Y ahí en ese banquete hay vino, hay alegría. Y con toda esa alegría, ¿sabe lo que dice el rey? Véalo. Dice, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Fíjense, aunque sea la mitad del reino, te será concedida. En el banquete, el rey experimentando esa abundancia, el rey experimentando este gozo que tiene con esa comunión. Ahí en el banquete, entonces, otra vez, se le ofrece todo. Esther, lo que usted pide es, hey, tómelo. Lo que yo tengo es el suyo. Tómelo todo. Es como nosotros, cuando nos acercamos a Dios, cuando estamos en ese banquete de abundancia, en esta comunión espiritual con Dios, después de ese tiempo de andar a la carne, qué alegría que es. Se lo ofrecemos todo a Dios. El cristiano recién tocado por la dulce comunión de espiritual es como Asuero, está dispuesto a entregárselo todo a Dios, hasta la mitad de mi reino, dice. Pero ¿saben? Todavía no es la hora. Todavía no es el tiempo, todavía no es el momento indicado para que ella pida realmente lo que necesita. Entonces, en esto vemos que ella se va a demorar un día más. Un día más, versículo 7. Vea lo que pasa. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y ya hemos visto que sí, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey me ha mandado. Mañana. Ahora piénselo. Piense en la situación. ¿Cómo es que usted ve esta situación? Ella tiene la puerta abierta de par en par. Ella está otra vez en la presencia del rey. Ella obtuvo gracia ante los ojos del rey. El rey se enamoró de ella otra vez y quiere ofrecerle todo lo que tiene. Amán está ahí a la par, ese gran enemigo, el que quiere matar no solamente a ella, sino a todo el pueblo de los judíos. Ahí está ella, ahí está con la puerta abierta. Y Asuero dice, ¿qué es lo que quiere? Y nosotros como que esperamos que ella ahí mate a ese bicho Amán. Pero ¿sabe lo que ella dice? ¿Por qué no viene a otro almuerzo mañana? Mañana, ¿ok? Como si fuera mecánico. porque siempre el mecánico me está diciendo, no, el carro está listo mañana. Y por lo que he visto, mañana nunca llega, porque siempre es hoy. Entonces, cuando él dice mañana, es de verdad, siempre es mañana. Pero ella dice mañana, se demora. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está haciendo esto? Por dos razones. Y la primera es que Esther se demora porque la decisión de Asuero en este momento se basa en las emociones. Y ahora vamos a pensar en esto. Vamos a analizar esto. Vamos a darle vueltas un poco, porque yo creo que lo mismo nos pasa a nosotros. Asuero está andando en las nubes. ¿Ok? Muchachos, usted sabe cómo es. ¿Ok? Usted se enamora de una vieja y... está flotando, ¿me entiende? Hace que cambie su estilo de vida. Se baña, ¿ok? Se arregla el pelo. Se echa perfume. Oh, pero qué bien huele. Y él está pero enamorado de esa, pero de su esposa. Y Esther entró en su presencia con toda su belleza natural. Entró en su belleza, bueno, con la belleza también del vestido ahí, el vestido real. Entonces ella como que entra en su presencia y ese hombre como que, wow, tome todo que quiera. ¿Me entiendes? Que él tomó una decisión así. Está loco por ella. Está en un estado emocional y se le ofrece todo, pero es Esther, no lo agarra. Ella dice, bueno, esperemos un toque. Mañana, si viene al banquete, ahí hablamos. Se demora, se espera. Si hoy, es que piénselo, si hoy Esther mueve al rey por las emociones, porque hoy el rey está, pero wow, emocionado. Ya tiene la reina a la par otra vez y todo lo que quiere, ¿ok? Todo lo que le promete, pero el mundo. Y si ella mueve al rey así por las emociones, ¿quién lo va a mover mañana por las mismas emociones? Ya hemos visto qué tan fácilmente Amán puede mover al rey, ¿verdad? En el capítulo 3. En el capítulo 3, cuando él llega a ser el primer ministro del reino, y él llega como que para decirle al rey, hey, hay un pueblo allá en su reino que realmente para nada sirve, entonces yo quisiera matarlos. Y el rey dice, bueno, está bien, lo que quiera. Entonces Amán ya puede mover al rey ahí como engañándole un poco, pero sí lo puede mover, le puede influenciar. Entonces si Esther lo mueve hoy por las emociones, ¿quién va a moverlo mañana por las emociones? Asuero. Asuero así está en un estado emocional. Y sabe, Amán puede mover a Asuero tan fácilmente como la carne lo mueve a usted. ¿No es cierto? Que la carne puede moverlo a usted, pero así. ¿Cómo es? Suena el despertador. ¿Qué dice Amán? ¡Ay, qué dice ahí! ¡Ay, qué rico está lloviendo! ¿Me entiende? Y se queda allí, durmiendo a la par de Amán. ¿Cómo se siente ahí? Hombres a la par de Amán. ¿Me entiende? O cuando... ¡Ay, cuando! Es que no. Es que podemos hablar de cualquier situación. De ver cosas indebidas, de meterse en lugares donde no debe meterse, de escoger hacer cosas que no debe hacer, ¿qué tan fácilmente lo mueve su propia carne? Pero así. Asuero es así, como que ya quiere hacer, tómelo todo, y mañana otra vez con Amán. No, esta decisión no se puede basar en las emociones. Esto es exactamente lo que Dios hace con nosotros en nuestras vidas cuando nosotros tomamos una decisión así. Cuando nosotros tomamos una decisión ahí en la comunión renovada. Ok, seamos honestos. Hey, yo creo que muchos de esta iglesia ya vienen con un trasfondo allá de otras iglesias. ¿Y cuántos de nosotros, los cristianos, no hemos experimentado eso? Como la comunión nueva y ahí como que volvemos o escuchamos, digamos, una buena predicación. O como los famosos campamentos o retiros.
o Dios guarde un encuentro.
¿Y qué es lo que pasa? Es que escuchamos algo, Dios nos mueve, vemos algo en la Biblia, algo es como que ¡wow! Y Dios toca nuestras vidas y decidimos ya reentregarnos a Dios y a la obra de Dios y queremos ser todo lo que Dios quiere. Y hoy sí, yo voy a ser el próximo misionero a la India. ¿O a la China? ¿O a África? ¿A dónde? ¿O a Anacate? Y en esto nos paramos, ¿ok? Si es una invitación, nos venimos para arrodillarnos con los demás. Gritamos, casi gritamos en nuestro corazón, ¡heme aquí! ¡Envíame a mí! Tenemos una experiencia como en Isaías capítulo 6. Isaías está en el templo y tiene una visión de la grandeza y la gloria de Dios con serafines aquí y hay humo allá y casi como usted puede verlo como un espectáculo de Hollywood. Y el hombre tan pero, ¡wow! Impresionado por la gloria de Dios, dice, hey, Dios oye a Dios diciendo, ¿a quién vamos a enviar? Y él se para y dice, ¡heme aquí! ¡Envíame a mí! ¿Entiende? ¿Cuántos lo han hecho? Es una decisión por las emociones, es una decisión basada en la abundancia de la gran experiencia y, ¿sabe? Usted dice, pero con toda la sinceridad, Dios, yo soy tuyo, úsame. ¿Entiende? Con toda la sinceridad, con todo su corazón. Y se levanta la mañana siguiente y usted espera como una carta de una misión pidiéndole, venga, por favor, venga. ¿Sabe lo que pasa? Nada. Y se levanta la mañana siguiente y ¿sabe lo que pasa? Nada. Y usted empieza a orar. Hey, escuche, yo decidí. ¿Usted sabe lo que está pasando? Dios no está dándole su gran ministerio. Dios no está abriéndole la puerta al campo misionero. Dios no está haciendo las grandes cosas que usted espera. ¿Sabe por qué? Porque la decisión de Asuero, igual que una decisión así que tomamos, se basa en este momento en las emociones. Y Dios jamás va a tomarlo a usted en serio por una decisión basada en las emociones. Es pura emoción. Y Dios se retira. Es pura emoción. Y Dios dice, de entonces, esperemos hasta mañana. Como Esther. No, mañana hablemos. Y Dios dice, ok, mañana hablemos. Dios se retira, se demora para que se nos quiten las emociones. Para que hay como que Dios nos dé un tiempo para que la mente y el entendimiento alcancen a donde estamos emocionalmente. Dígame, si todos los cristianos que han tomado decisiones en campamentos o retiros o después de una semana de avivamiento, no sé qué, en una iglesia, si todos los cristianos hoy día que han tomado una decisión así a base de sus emociones, si todos estuvieran en el ministerio como prometieron a Dios, ¿cómo estaría el cristianismo hoy? ¿Cómo se vería el campo misionero? ¿Qué tan diferente sería su propia vida? Pero ¿sabe lo que pasa? Tomamos decisiones, o una persona, o un cristiano, toma una decisión a base de sus emociones, y la triste realidad es que con una semana basta. Y usted está otra vez en su estilo de vida normal. Puras emociones. No hay nada malo en las emociones. Ni tampoco en esta etapa. Porque, hey, cuando Dios le muestra por fin el paso de fe, cuando Dios por fin nos abrió, a mí y a mi esposa, nos abrió la puerta para salir de los Estados Unidos e ir a Colombia hace 10 años, fue un momento bastante emocional. Uno dice, pero wow, usted vende su carro, usted vende toda la chinchera en la casa y usted se queda con un pasaje ahí a Bogotá, Colombia. Y así es. Y usted dice, wow. Pero ¿sabe? Luego, después de eso, se le quitan las emociones. ¿Y en dónde está usted? Lo malo es que muchos cristianos hoy en día son flores de un día. ¿No es cierto? Hoy quieren ser todo lo que Dios quiere que sean. Y mañana, dentro de una semana, ¿cómo estamos? La mayoría de los cristianos hoy en día no tiene el carácter para terminar bien lo que empiezan. Porque empiezan bien por las emociones. Pero cuando Dios se demora un poco, se apaga la luz, se vuelve a la rutina normal y el sueño muere. Eso es lo que Dios hace. Porque si Dios va a ponerlo a usted en el ministerio, si usted realmente quiere llegar a hacer y hacer todo lo que Dios quiera, ¿sabe? Le va a costar. Usted va a estar incómodo. Y usted va a pasar tiempos cuando las emociones no están aquí como de lleno allá. Y usted tiene que tener el entendimiento de la situación. Usted tiene que tener su mente como ya firme en la decisión que tomó para decir, no, Dios me guió aquí, yo estoy aquí porque Dios me quiere aquí, si me gusta en ese momento o no, aquí estoy porque Dios me tiene aquí. Con emociones, sin emociones, con el entendimiento y el compromiso de su corazón. Así es el carácter que Dios busca en nosotros. Esther en este momento se demora porque la decisión de Asuero se basa en las emociones. Ahora, acabo de enseñar ayer la clase 301 de ministerio. Y ya como que hablamos sobre unos aspectos de esto, de ministerio. Y una de las cosas es que alguien tiene que estar listo para esperar. Seguir preparándose y seguir orando, seguir andando con Dios, pero esperar porque Dios va a probarlo. Y sabe, la gran prueba siempre es el tiempo. Es el tiempo. Si usted quiere ver realmente la verdad detrás de la hipocresía, de la fachada de una situación, y usted dice, yo no sé qué está pasando aquí, pero yo sé que algo no se ve bien. Espere. Un poco de tiempo lo verá. Y Dios lo hace siempre así con nosotros. Espera, se demora para ver si realmente andamos en serio o si solo fue como un sueño de pipa por un momento emocional. Flor de un día. Pero Esther se demora también por una segunda razón. Se demora para que Dios pueda exponer a Amán por cómo es. Porque ella dice, mañana se lo explicaré. Mañana hablemos. No, mañana. ¿Y sabe lo que pasa desde que ella dice mañana hasta el siguiente día? Vea lo que dice el versículo 14. Sabemos que Amán es el gran enemigo en el reino de Asuero. Amán es como nuestro viejo hombre. Amán es como el pecado que mora en nuestros miembros, esa carne que es nuestro enemigo. Y Amán, vea lo que dice de él en el 14. Esto es mientras estamos esperando, en esa demora de Esther. Un día dice, mañana, ok, mientras tanto, que estén esperando. Le dijo Zeres, su mujer, es la mujer de Amán, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Este hombre está pero tan fastidiado con Mardoqueo que no puede esperar hasta que el edicto se realice y maten a todos los judíos. Él quiere ahorcar a ese hombre Mardoqueo, pero ya. Entonces su familia, buenos amigos que son, bueno, unos amigos y su esposa, dice, hey, planta una horca allá y cuérgalo. Ok, le parece. Entonces él hace la horca y ya está satisfecho. Y dice, mañana él va a entrar para hablar con el rey, para pedirle permiso para montar a Mardoqueo allá en la horca. Pero vea también lo que Dios está haciendo con el rey Asuero. Capítulo 6, versículo 1. Aquella misma noche, durante la demora, aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Hey, por pura casualidad. Y dijo que trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Y por pura casualidad, vea lo que leen. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por eso? Y respondieron los siervos a servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Interesante. E inmediatamente después de leer esa historia, darse cuenta que le debe a Mardoqueo no solamente su vida, pero su trono también. Y se da cuenta que nadie se ha hecho nada por él, por salvarle la vida. ¿Quién entra ahí en la presencia del rey? Versículo 4. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. En ese momento es cuando uno ve la pata meterse. Amán metió la pata. Pero sabe, más bien, Dios acaba de serruchar el piso a Amán. Esther bajo el control de Mardoqueo. Esther ya sometida y rendida a la voluntad de Dios, ya es instrumento en sus manos. Si ella lo sabe o no, no importa, porque ella dice, no, mañana hablemos. Ella sabe que tiene que demorarse un poco y esperar un poco más, mañana. Y mientras que estén esperando, Dios está moviendo dos piezas más en su lugar para mostrarle a Amán exactamente cómo es, o para mostrar a Asuero cómo es ese Amán. Y lo que él hace es le quita el sueño a Asuero. Le manda el libro de las memorias y crónicas para que él lea acerca de Mardoqueo, el pequeño judío que le salvó la vida y el trono. Y él se da cuenta de que él no ha hecho nada por él que le salvó la vida. En el mero momento que él está afectado así, entra Amán para pedir la vida del mismo hombre que le salvó la vida a Asuero. En esto tenemos que entender que Dios está haciendo algo. Dios está poniendo las piezas allá en el tablero de ajedrez para que Asuero se da cuenta de cómo es Amán. Es un hombre perverso. Es un hombre malvado. Es un hombre que quiere destruir todo lo bueno que hay en la vida y el reino de Asuero. Dios está ya cerruchando el piso a ese bicho Amán. Y necesito un poco más de tiempo para hacerlo. Déjeme preguntarle entonces, ¿no es así como Dios trabaja en nuestras vidas? Piénselo. Dios es sumamente hábil en esta obra de exponer nuestra carne, sumamente hábil para exponer el nuevo hombre por cómo es, y sabe, es sumamente hábil para hacerlo frente a todo el mundo. Usted, ¿qué tan alto son 50 codos? ¿Okay? ¿Qué es un codo? Es usted. Dime. Ve, un codo. Entonces, el codo es la distancia del codo hasta el dedo del rey. 50 codos. ¿Qué tan alto es una horca de 50 codos? Casi 25 metros, como un edificio de 6 o 7 pisos. Amán acaba de hacer algo que todo el mundo lo ve. Y ahora está en la presencia del rey. El rey, él no sabe, el rey está ya dándose cuenta de que cuánto él le debe a Mardoqueo. Y ahí entra Amán con toda su soberbia y su arrogancia, ya ha hecho la horca, y saben, Dios pero le baja los pantalones frente a todo el mundo. Así es. Ahora, cristiano, mejor dicho, cristiano carnal. Okay, ya no estoy hablando con ustedes que están andando con Dios. Bueno, tal vez como para aprender la lección, para no caer en la trampa. Pero ya estoy viendo como caras. Y ustedes saben quiénes son. Cristianos carnales. Ustedes que vienen porque, no sé, les gusta la música o la buena predicación. Rajá. Y ahí está. Feliz en su pecado. Feliz en su vicio, feliz en su pésimo estilo de vida, feliz de la vida, porque ahí lo tiene todo, ahí tiene a Cristo, su seguro contra incendio. Es que ya no voy al infierno, qué dicha, ¿dónde está la vieja? Yo sé cómo es. Dios es hábil. Si usted realmente es cristiano, eres su Padre Celestial. Y Hebreos 12, okay, si quiere apuntarlo, del versículo 5 al 11, okay, no los espirituales, solo los carnales, pero los carnales ni siquiera vienen con Biblia. Pero está bien, para que Dios le recuerde luego, Hebreos 12, del 5 al 11, Dios castiga a cada hijo. Si usted puede pecar, meterse en vicios, llevar un estilo de vida ahí asqueroso, sin castigo, sin que Dios ahí le da un poco para corregirlo, es que no es hijo. Es que no es hijo, usted está engañándose a sí mismo. Tiene que arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Sea cristiano porque no lo es. Entiéndalo. Si usted puede pecar sin castigo divino, no es cristiano. Todavía está en sus pecados. ¿Ok? Pero cristiano, ¿sabe lo que le va a pasar? Usted toma la decisión. Ok, yo voy a andar en la carne. Solo un toquecito allá. Nadie lo va a saber. Entonces se acerca a Amán, su amiguillo. Y Amán dice, yo quiero aquello. O yo quiero aquella. Yo quiero esto. Yo quiero... está bien. Y usted dice, ok. Y ahí va con su amiguillo Amán, sabiendo que es al contrario de lo que Dios quiere para su vida. ¿Sabe lo que Dios va a hacer? Nada. Nada. Amán saca su edicto en capítulo 3 de Esther. Ya monta una persecución, un genocidio contra todo el pueblo de los judíos. ¿Qué es lo que Dios hace en el capítulo 3? Nada. ¿Qué es lo que Dios hace en el capítulo 4? Nada. Llegamos a Esther entrando en la presencia del rey en el capítulo 5 y decimos, sí, ya es el momento, va a matar a ese bicho Amán. ¿Y qué? No, mañana hablemos. Dios lo deja para caminar y disfrutar de su vida con Amán. Porque sabe lo que está haciendo. Está moviendo piezas, una pieza aquí, no lo nota. Está moviendo otra pieza allá. Y luego otra pieza, y de repente usted se encuentra frente a todo el mundo con los pantalones en el suelo. Dios, ¡whoop! Y usted dice, ¡ya escuche! Dios está serruchándole el piso. Dios va a pagarle el pecado. Dios va a castigarle
el vicio, Dios va a hacer todo lo posible para que usted ande como un buen hijo. Y si usted quiere andar con Amán, disfrutando de esa vida carnal con él, y usted dice, ah, pero todo fresa, ahí como yo estoy bien, espere, porque viene. Dios es muy hábil para descubrir nuestra carne, no solamente a nosotros, para mostrarnos a nosotros como Asuero, como es la carne. Pero esa orca, ¿sabe? 50 codos de altura. Todo el mundo en la capital de Susa sabe que Asuero, o que Amán quiere ahorcar a Mardoqueo en esa orca. Todo el mundo lo sabe. Y el siguiente día, ¿sabe quién va a estar sobre esa orca? Amán. Y todo el mundo va a estar viéndolo. La lección, arrepiéntase ya, para que Dios no tenga que hacer eso. Porque usted va a llevar la gran vergüenza todo a frente a todo el mundo. No voy a hacerlo yo. Dios lo hace. Porque Dios es nuestro Padre Celestial y Él disciplina a cada hijo que tiene para que andemos bien. Y yo le digo, si usted quiere andar con Amán y no quiere arrepentirse, no quiere andar bien, no quiere corregir su vida, Dios está moviendo las piezas. Y un día de estos, usted va a meter la pata, pero tanto que todo el mundo va a saber y decir, ah, vea, y va a llevar la gran vergüenza de las consecuencias de su propio pecado. Mejor arrepentirse ahora, mejor andar bien. No dé pelota a ese Amán. La demora es para eso. Entonces, si usted como Asuero ha tomado una decisión, quiere servir a Dios, yo le digo, qué bueno. Usted sabe, yo quiero que usted esté a mi par. Porque en esta iglesia no hay muchos comprometidos. Usted ve como este lugar medio llenito los domingos, pero entre semana son cuatro gatos que estamos ahí en los estudios. Okay. Entonces, si usted dice, no, yo quiero estar en el ministerio, yo quiero estar con usted, qué dicha. Yo quiero que usted esté conmigo, creciendo en Cristo Jesús, preparándose para el ministerio, lo que sea, para lo mejor que Dios tiene para usted. Ojalá que esté conmigo. Pero entienda que Dios le va a probar esa decisión, y le va a probar esa decisión a través de tiempo. A mí no me gusta esperar, pero así es. Porque Dios tiene que quitarnos las emociones y tenemos que entender la situación en que vivimos y la decisión que tomamos. Con el tiempo, la mayoría de los cristianos fracasan porque no tienen el carácter para esperar y terminar bien lo que empezaron. Y para el otro grupo, los que están andando con Amán, si es cristiano, entiende que Dios le está serruchando el piso. Poco a poco, pero un día de estos, usted va a estar sobre el palo y todo el mundo va a ver la gran vergüenza. Mejor sería arrepentirse ahora, ponerse a cuentas con Dios y ya dejar de vivir como un hijo de este mundo y vivir como un hijo de Dios. Y si usted está aquí, no es cristiano, o para los que se creen cristianos, que no lo son, ¿por qué no acepta a Cristo ya? ¿Sabe lo que usted pierde aceptando a Cristo Jesús? Nada. Bueno, pierde la oportunidad de broncearse en el infierno. Pero de todos modos, Dios le promete un nuevo cuerpo, ¿ok? Entonces yo me imagino que sería como uno de esos cuerpos ahí bronceados, ahí todo como rajado, así. Pero no se preocupe, Dios lo cuida. Usted no pierde nada. Gana una vida, vida eterna, una vida abundante y esperanza eterna, salvación en Cristo Jesús, la razón por nuestra existencia. Podemos glorificar a nuestro Creador y estar seguros de que tenemos un destino que un lugar allá en el cielo con Él. Si usted quiere a Cristo como su Salvador, ¿sabe lo que tiene que hacer? Simplemente arrepentirse, que quiere decir dejar el pecado, decirle a Dios, no quiero pecar ya, esa vida de pecado, ya no lo quiero más. No, 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 no lo quiero más, pero Dios, no puedo dejar de pecar, perdóname. Y decirle a Él, sálvame. Por los méritos de Cristo. Entendiendo que Cristo murió en la cruz por usted, tomó su lugar allá, 3 días pasó en la tumba y luego resucitó. Ahora tiene vida eterna, quiere darle a usted esa vida eterna, solo tiene que pedírsela. Solo tiene que pedírsela. Arrepentido de decirle a Dios, en el nombre de Cristo Jesús, digamos, por sus méritos, por su obra en la cruz, sálvame, por favor. ¿Usted cree, después de todo lo que Cristo hizo, después de morir en la cruz, después de tomar un cuerpo de hombre, después de andar en la tierra 33 años, después de pasar por toda la vergüenza de la crucifixión, de estar guindado allá, sufriendo su propio infierno, morir allá una muerte, pasar 3 días en el corazón de la tierra, en el paraíso del seno de Abraham, y luego resucitarse, ¿usted cree que después de hacer todo esto, de que Dios no va a darle la salvación que Él consiguió, que le costó tanto conseguir? Pídaselo. Dios, sálvame, por favor. Y Dios lo hará. Y luego, cristiano, andemos bien. Bien metidos en la obra, bien comprometidos. Porque en estos últimos días, no hay muchos los fieles. Hay muchos los cristianos, entre comillas. Pero ¿cuántos realmente están preparándose para hacer y hacer todo lo que Dios quiere? Seamos de esos fieles. Oremos.